Terrores nocturnos.
Hola, estimados noctámbulos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Terrores Nocturnos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte de ninguna historia. También no olviden seguirnos en Instagram como Terrores Nocturnos Oficial y en Facebook como @terroresnocturnospodcast. Nuevamente agradecemos la respuesta que hemos tenido en los capítulos anteriores y recuerden que este proyecto es por y para ustedes, así que no olviden compartir sus historias a través de nuestras redes sociales o al correo terroresnocturnosoficial@gmail.com. El día de hoy vamos a continuar con la historia de Miguel y su encuentro con el Señor de las Moscas. Así que, sin nada más que agregar, conecten sus auriculares, apaguen las luces y abran su mente para entrar a Terrores Nocturnos. Muchacho, lo que tienes aquí es un demonio. No es la primera vez que me lo encuentro y estoy segura de poder con él. Al parecer ya lo habían atrapado en un portal que hicieron en esa pared, pero pasó algo que lo fue liberando. Aún no está libre por completo y hay que aprovechar eso. Doña Chela me hizo un breve resumen de a lo que nos estábamos enfrentando. Los primeros registros de este demonio se encontraron en la deidad filistea Baal Sebeaot. Este demonio forma parte de los siete príncipes del infierno y representa el pecado capital de la gula. Debido a que los templos donde se adoraba a Baal estaban siempre llenos de moscas por la carne y la sangre de los sacrificios que se le dedicaban, los hebreos le empezaron a llamar de forma denigrante y despectiva el Señor de las Moscas. En la actualidad se le conoce como Belcebú, el príncipe de los demonios, y se dice que Lucifer, Satanás y Belcebú conforman el triunvirato que gobierna el infierno y sus legiones. Se dice que aquellos que lo invocan pueden volverse invisibles y astutos. También se le relaciona como objeto de adoración de brujas y practicantes de la magia negra, incluso en los famosos juicios de Salem en Massachusetts, en los que se acusó de brujería a decenas de mujeres. Belcebú fue el demonio principal a quien se relaciona con estos actos. En pocas palabras, nos estábamos enfrentando a un verdadero príncipe de las tinieblas. Estoy seguro que la mayoría de la gente que escucha este tipo de relatos supone que es imaginación, trastornos mentales o incluso sugestión. Lo sé porque antes de esta experiencia yo pensaba de la misma manera. Nunca me había pasado algo paranormal en mi vida, y cuando escuchaba este tipo de historias las catalogaba como charlatanería. Pero créanme, es más real de lo que pensamos, y el que no creamos en ellas no significa que no existen. Ahora lo veo con más claridad, todo es energía empezando por nosotros mismos. Aún no terminaba de explicarme Doña Chela todo esto cuando empezamos a escuchar golpes en la habitación. El hedor empezaba a sentirse cada vez más pesado en el ambiente. De la nada, el zumbido de las moscas empezó y en cuestión de minutos nos vimos envueltos dentro de un torbellino de insectos. Doña Chela de inmediato empezó a prender las veladoras de nuestro alrededor mientras me pedía que yo encendiera las de la mesa. Encendí una, dos. Al querer encender la tercera, el aleteo de moscas apagaba las llamas de las otras dos. Volví a intentarlo y nuevamente pasaba lo mismo. Doña Chela, a 3 metros de mí, también batallaba con las veladoras. Me gritaba entre el mosquerío: «¡Enciéndelas rápido, muchacho! ¡No tenemos mucho tiempo!». Otra vez empecé a tratar de encender las veladoras. Las moscas, cada vez más agresivas, se lanzaban hacia mi mano intentando apagar de nuevo la llama. Los golpes en la habitación eran cada vez más fuertes. Mi mano temblorosa no podía sostener el cerillo para encenderlo. Me empecé a paralizar. Me entró un miedo tan profundo que sentí que moría. Los cerillos se me cayeron al suelo. Mi vida pasó en un flashazo. Mis padres, a los que no volvería a ver a cientos de kilómetros de aquí. Mi familia, mis amigos, todos los planes que tenía futuro. Quería tener una familia, morir de viejo. Y ahora, esa muerte la tenía frente a mí. El miedo me paralizó por completo. Escuchaba a lo lejos los gritos de Doña Chela, las moscas cubriéndome poco a poco, el olor a quemado, el sentimiento de desolación y de tristeza me abarcó por completo. Giré la cabeza para ver por última vez a Doña Chela. Estaba tirada en el piso, cubierta por completo de moscas las cuales se le empezaban a meter por la boca. Ella las escupía con las pocas fuerzas que le quedaban mientras trataba de encender la última veladora. Se empezó a escuchar un pitido ensordecedor tan fuerte que empecé a perder el equilibrio. Se escuchaba como las puertas de las habitaciones y del baño se empezaban a azotar. En el pasillo se escuchaban gruñidos. Gruñidos que cada vez estaban más cerca. Me da pena decirlo, pero yo seguía inmóvil, petrificado por el horror de todo lo que estaba pasando. Por fin, Doña Chela logró prender la última veladora que él tocaba. En ese momento, volteó a ver hacia el pasillo y sus ojos se salieron de sus cuencas. Juro por mi vida que nunca olvidaré su cara de terror. Al contrario de mí, ella sí reaccionó. Se levantó de inmediato y fue a donde yo me encontraba y con sus cerillos encendió la veladora que a mí me faltaba. Me dijo que pasara lo que pasara, no me saliera del círculo de protección que había hecho con las veladoras en el piso y me dio una botella con líquido que tenía que esparcir hacia el supuesto demonio cuando ella me lo indicara. No tengo las palabras correctas y suficientes para describir lo que vi a continuación. Del pasillo salió un ser de más de 2 metros de alto y una corpulencia de 2 o 3 hombres. Tenía cabeza de cabra con el hocico como para abajo, unos cuernos de más de 1 metro que se torcían hacia atrás y un pecho enorme y peludo. Era todo negro. De su espalda salían 2 alas como de murciélago, las cuales las mantenía plegadas. El olor que desprendía era mucho más penetrante que los anteriores y te impedía respirar con normalidad. En vez de manos, tenía garras como de águila, pero completamente negras. A la distancia parecía como si tuviera zancos y las rodillas volteadas hacia atrás. Gruñía de una manera que hacía vibrar todo el departamento. Yo seguía inmóvil. Me dolía el cuerpo y el alma. Sentí cómo me empezaron a brotar las lágrimas de los ojos. Era un sufrimiento indescriptible. Doña Chela empezó a decir frases en una lengua extraña, que tiempo después supe que era arameo antiguo. Tomó una botella parecida a la que me dio y empezó a aventar el líquido hacia la veladora que tenía enfrente. De inmediato, el líquido se encendió y se convirtieron en llamas de más de 1 metro de altura. Seguía diciendo las frases, pero ahora las gritaba. Se las gritaba de frente al demonio. Este empezó a gruñir más fuerte y seguía acercándose a nosotros. Lo teníamos a 3 metros de distancia, cada vez estaba más cerca. Yo le pedía a Dios que me diera las fuerzas y la inteligencia para reaccionar a tiempo frente a esta maldita cosa. Estaba a punto de atravesar el círculo que había hecho Doña Chela cuando de pronto retrocedió, lanzando un bramido. En ese momento, Doña Chela me gritó que lo rociara con el líquido de la botella que yo tenía. Lo hice con todas mis fuerzas, pero la mano temblorosa y las moscas que tenía enfrente no dejaron que llegara a mi objetivo. Desesperado, lo intenté por 2ª ocasión, y esta vez sí di en el blanco. El demonio retrocedió 2 o 3 pasos más, y gruñía con cólera. Doña Chela le empezó ahora a lanzar un polvo que hacía que ardiera la nariz. En ese momento dejé esa sensación de lado, al parecer estábamos logrando debilitarlo. Se me estaba terminando el líquido de la botella. Al parecer, desperdicié gran parte en el primer lanzamiento. Doña Chela seguía gritándole frases entre las que mezclaba arameo, hebreo y latín. Al lanzarle más polvo, Doña Chela se acercaba más a él, pero sin salir del círculo. el señor de las moscas se retorcía y retrocedía. Después, todo fue muy rápido. El demonio empezó a gruñir, pero como riendo al mismo tiempo. Giró hacia su izquierda y corrió hacia la salida del departamento. En ese momento, la vi. A un lado de la puerta del departamento estaba Diana. En una mano traía una bolsa de hamburguesas y en la otra una bolsa con refrescos. Vi su cara llena de pánico, su mirada perdida y las lágrimas que le recorrían sus mejillas, su boca abierta y la respiración agitada. El demonio se lanzó sobre ella tirándola y quitándola de nuestra vista. En ese momento mi reacción fue salir corriendo hacia ella, pero Doña Chela me lo impidió. Me dijo que no saliera del círculo. Puso su mano sobre mi pecho y me dijo que ella lo resolvía. Si necesitaba ayuda y era seguro para mí, me avisaría. Se dirigió hacia donde había caído Diana, sacando una cruz de entre sus ropas y otra botella más. Mientras se acercaba, nuevamente empezó a decir lo que yo suponía que eran oraciones. Empecé a escuchar carcajadas siniestras. Era la voz de Diana, pero mucho más grave. Oía a Doña Chela decir que Jesús estaba con ella, que no le tenía miedo, que regresara donde pertenecía y otras cosas que no recuerdo. Yo le preguntaba a la distancia que cómo estaba Diana, pero obviamente Doña Chela no me respondía. Estaba a punto de salir hacia ellas cuando por fin me pidió que fuera a ayudarla. Al llegar, vi a Diana desmayada, con la boca llena de saliva al grado que tenía espuma, las hamburguesas y los refrescos regados por el piso. En ese momento, me sentí el más miserable del mundo. Fui un cobarde al no decirle y explicarle lo que estaba pasando en realidad. Seguramente ella lo habría entendido sin problema. Ahí, viéndola tirada y en ese estado, caí en la cuenta de lo mucho que me amaba. Aguantó groserías y distanciamiento de mi parte, y aún así había ido a buscarme llevándome una de mis comidas favoritas. Y mientras tanto yo fui un maldito egoísta que no pensó en nada más que en mí mismo. Doña Chela me pidió que la levantara y la acostara en un lugar más cómodo. La única opción que tenía era mi cama. La levanté y la llevé hacia la habitación. Al entrar pude ver el desastre que había. Las paredes estaban manchadas de negro y el olor penetrante de la sala ahora también se percibía en la habitación. Diana estaba completamente inconsciente. En ese momento Doña Chela me dijo, el maldito demonio se le metió a esta niña. Al estar desprotegida fue más fácil para él entrar y protegerse de nuestro ataque. Tenemos que hacerle un exorcismo lo antes posible para liberarla. Yo no tengo tanta experiencia en eso, pero conozco a alguien que nos puede ayudar. Me pidió que me quedara al tanto de Diana en lo que iba por esta persona y por las cosas necesarias para el exorcismo. Revisó el pulso de Diana, revisó su respiración y por último le checó los ojos y me dijo que por el momento no habría de qué preocuparse. Por mi seguridad tuvimos que amarrar a Diana a la cama. Al parecer, por lo que me explicó Doña Chela, el demonio al estar dentro de un cuerpo físico podía tener más fuerza que antes. Estiramos sus pies y manos y la amarramos a las patas de la base de la cama, con cinta adhesiva, cortinas y playeras mías. Al ver a Diana amarrada a la cama de esta manera, no pude contener las ganas de llorar. Ella era la menos culpable de todo lo que estaba pasando. Doña Chela me puso la mano en el pecho para tranquilizarme. Verás que todo estará bien. Salió de la habitación y solo pude escuchar el ruido de la puerta del departamento al cerrarse. No me dijo cuánto tardaría, ni si tenía que hacer algo con Diana cuando despertara. Yo no sabía ni qué hora era. Por el tiempo que había pasado desde que se fueron Irene y Agustín, yo calculaba que eran apenas como las 10 de la noche. Diana seguía sin despertar. Yo me acomodé en una silla sabiendo que podría ser una larga espera. No podía creer todo lo que estaba viviendo y lo rápido que me cambió la vida. En ese momento, me prometí a mí mismo que si alguien tenía que cargar con todo esto, era yo. Nadie más y mucho menos Diana. Pasaron como 2 horas y ninguna señal de Doña Chela. Por un momento pensé que no iba a regresar. El cansancio me empezó a ganar hasta que me quedé dormido. No supe cuánto tiempo me dormí hasta que me despertó la voz adormilada de Diana. Migue. Migue. Miguel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy acostada aquí? Poco a poco se fue recuperando y recordando algo de lo que había pasado. Migue, ¿qué era esa cosa? Trató de incorporarse y en ese momento se dio cuenta que estaba amarrada a la cama. ¿Qué es lo que está pasando, Miguel? ¿Por qué estoy amarrada? Suéltame, por favor. Le dije que por su bien y por el mío no podía soltarla. No le di más explicaciones para no alterarla más. Empezó a suplicarme que la soltara, que no entendía qué era lo que pasaba, pero lo único que quería era irse de ahí. Me pidió que no le hiciera daño, que ella me amaba y lo único que tenía en mente al ir era consentirme y estar conmigo. Empezó a llorar mientras seguía forzando las cintas adhesivas. Yo sabía que no podía romperlas. Doña Chela y yo pusimos suficiente para evitar cualquier inconveniente. Cuando trataba de soltarse, lo único que conseguía era que la cinta se compactara más y fuera más difícil romperla. A cada intento, veía cómo la piel de sus muñecas y sus tobillos empezaban a quemarse por la fricción. Le pedía que ya no lo hiciera, que solo se estaba lastimando, pero no me escuchaba. Su llanto cada vez fue más en aumento, hasta convertirse en gritos y en enojo. Me gritaba y me escupía diciéndome que la soltara, que me iba a arrepentir de todo lo que estaba haciendo. Las muñecas empezaron a abrirse. Corrían pequeños hilos de sangre hacia sus codos. Seguía retorciéndose en la cama haciendo que ésta empezara a crujir. En uno de tantos intentos, la cinta se tronó de la base de la cama donde la habíamos sujetado y logró liberarse de una de sus manos. Corrí hacia ella para detenerla justo en el momento que trataba de liberar la otra mano. Me puse encima de ella sujetándole la mano y tratando de amarrarla de nuevo. Fue imposible. La cinta se había estirado y pegado. Traté de buscar el rollo de cinta mientras aguantaba los brincos y aventones que me hacía, pero no la encontraba por ningún lado. Me gritaba que la soltara mientras me veía con ojos de odio. No sé si cada vez la sentía con más fuerza o era yo al que ya se le estaban acabando las energías. Yo también estaba gritándole y sentía sus uñas enterrándose en mi mano. De pronto, sus gritos eran cada vez más graves, hasta convertirse en rugidos y gruñidos que estoy seguro no eran de ella. Empezó a carcajearse con una voz demoníaca. Esa ya no era Diana. Sus pupilas estaban dilatadas. Las venas de su frente y de su cuello estaban completamente saltadas. Su nariz hinchada y sus ojos rojos. Esa cosa estaba gruñendo y lanzando alaridos debajo de mí. Y yo al tratar de seguir sujetando su mano libre con mis dos manos, dejé al descubierto mi costado, justo abajo del brazo izquierdo. Al principio no sentí nada, pero de un segundo a otro empezó un dolor intenso. De inmediato giré la cabeza para ver. Su boca estaba llena de sangre y al mirar un poco más abajo, hacia mi costado, me di cuenta de mi descuido. A la altura de las costillas superiores tenía desgarrada la piel por una mordida de unos 8 o 10 centímetros. La mordida alcanzó a exponer parte de dos costillas. Grité de dolor y en ese momento saqué fuerzas de no sé dónde. Volteé a ver a Diana y vi cómo seguía masticando mi carne entre sus dientes. Ahí fue donde me di cuenta que no era ella. Como pude, agarré su brazo libre con una mano y con la otra empecé a golpear en la cara a esa cosa. Sentí cómo mi puño se hundía en sus mejillas y en sus pómulos. En uno de esos golpes sentí cómo se quebraba su nariz. Yo ya no pensaba en nada más que en callar los gritos de esa cosa, pero parecía no ceder. Justo en ese momento tocaron el timbre. Yo no sabía qué hacer. Si soltaba su brazo para ir a abrir la puerta, seguramente al regresar tendría libre al menos los dos brazos. Afuera, el timbre seguía insistente. Después de meditarlo lo más rápido que pude, me di cuenta que no tenía otra opción. Solté su brazo y corrí hacia la puerta. Alcanzó a rasguñarme un poco la espalda, pero no logró detenerme. Abrí la puerta y era Doña Chela y otras dos personas. Una era un sacerdote católico y otro, mucho más joven, al parecer era un tipo de ayudante. Se sorprendieron al verme lleno de sangre, pero reaccionaron de inmediato cuando le dije a Doña Chela que se estaba desatando de la cama. Llegamos a la habitación y como lo supuse ya tenía las dos manos libres. Al mirarla desfigurada del rostro, Doña Chela volteó a verme con una mirada seria. Le gritó al ayudante que la sujetara de un brazo y me dijo a mí que sujetara el otro. Tomé su brazo, pero aún con mis dos manos no lograba contener sus movimientos. Gritaba cosas que no entendí y escupía restos de carne que aún tenía en la boca. Le grité al ayudante que tuviera cuidado para que no lo mordiera. Yo seguía sangrando del costado. El padre sacó algunas cosas que llevaba, se puso un crucifijo y empezó a decir algunas oraciones en latín que traía en un libro. Por lo que alcancé a ver, no era una Biblia, pero sí era un libro que se veía bastante viejo y en la portada tenía unas letras como en hebreo en color dorado. Mientras hacía esto, Doña Chela nuevamente rociaba a Diana con otra botella que llevaba. Por su olor me di cuenta que era algo diferente a las que habíamos usado en la sala horas antes. El padre seguía orando y nosotros tratando de detenerla de sus brazos. En esos momentos, Doña Chela se acercó a mí con la cinta adhesiva. Entre los dos le amarramos de nuevo la mano y luego fuimos con el ayudante a hacer lo mismo con el brazo que él sostenía. Por fin, logramos controlarla, pero su cuerpo seguía convulsionándose de arriba a abajo y su cabeza girando de un lado a otro mientras seguía gruñendo. Ya cuando corroboramos que estaba bien sujeta de ambos brazos, el padre se acercó a ella y le puso el crucifijo en la frente al tiempo que le rociaba agua bendita. «¡Dime tu nombre!» Diana seguía gruñendo y riéndose. «En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ordeno que me digas tu nombre». «Belcebú, te ordeno que salgas de este cuerpo que no te pertenece». Nuevamente, el padre continuó con oraciones en latín. Doña Chela se acercó con un espejo como de medio metro y lo puso sobre Diana para que se reflejara. A una señal del padre, Doña Chela quitó el espejo, lo guardó en una bolsa de terciopelo rojo que llevaba y ya adentro lo rompió con unas tijeras que tenía en la otra mano. De un momento a otro, Diana se tranquilizó. Empezó a respirar más tranquila. Empezó a voltear hacia todos lados hasta que sus ojos me miraron. En ese momento, empezó a llorar y yo corrí hacia ella para abrazarla. Yo también empecé a llorar y le pedí perdón por todo lo que había pasado y lo que le había hecho. Los otros tres se quedaron mirándonos en silencio. Después de un rato, Doña Chela me preguntó si tenía algún té o una bebida caliente para darle a Diana. Le dije que sí y salí. Iba rumbo a la cocina cuando vi a Pepe entre la puerta que habíamos dejado abierta por las prisas. Se acercó con cara preocupada. ¿Todo bien? Asentí con la cabeza. En ese momento volteó a ver mi playera rota y llena de sangre. Me dijo que si llamaba a una ambulancia y le dije que no. Después, me ofreció disculpas por entrar sin permiso al departamento, pero lo alertaron los gritos que se escuchaban. También me ofreció disculpas por no ponerme sobre aviso. Al parecer no era la primera vez que pasaba algo así en el departamento, pero por lo que me dijo, nunca tan grave como ahora. Varios inquilinos anteriores se quejaban de que olía mal el departamento y que pasaban cosas extrañas. Pero Pepe me dijo que todo empezó cuando el dueño vivía ahí. Los vecinos decían que seguramente hacía brujería o algo así por los ruidos y gritos que se escuchaban en las madrugadas. Después de algunos meses, donde vieron cómo el dueño se iba demacrando, el departamento se puso en renta. Al parecer el dueño hacía lo que fuera por venir lo menos posible, solamente después de que se vean los inquilinos, los cuales en la mayoría de los casos era por lo que sucedía ahí. Después, venía gente a remodelar de nuevo el departamento para rentarlo a alguien más. Según Pepe, no había dicho nada para no preocuparme en vano, y el día del incendio me vio tan contrariado que prefirió esperar para decírmelo. Le agradecí por todo y se ofreció a decirle a un doctor cuñado suyo, que vivía a dos calles, que viniera a revisar mi herida. Se lo agradecí y se fue por él. Yo regresé a la habitación con el té en mano. todos ya estaban más tranquilos platicando con Diana y explicando un poco de lo que había pasado. Al siguiente día, llevé a Diana al médico. Tenía roto el tabique y la hinchazón de la cara no disminuía. Me ofrecí a pagar la operación que necesitaba. Era lo menos que podía hacer. En mi caso, solo fueron necesarias unas puntadas que me hizo el cuñado de Pepe y analgésicos para el dolor. Obviamente, a los 2 días, desocupé el departamento, no importándome perder los pagos adelantados que había hecho. A los pocos meses ya estábamos más recuperados en la parte física, pero en la parte psicológica ha sido más complicado. La buena noticia es que Diana y yo seguimos juntos. Nos fuimos a vivir al sur de la ciudad. Al parecer ella lo ha superado bastante bien. Pero yo aún sigo teniendo sueños donde vuelvo a revivir esos días y despierto agitado. Es por eso que me animé a compartir mi historia, porque como se los comenté al principio, me sirve de terapia. Postdata. En algunas ocasiones he pasado por donde se encuentra el edificio y veo que el departamento se encuentra habitado, y pido por las personas que viven ahí, para que no les pase lo que me pasó a mí. Estimados noctámbulos, hemos llegado al final de nuestro capítulo del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden enviar sus historias al correo terroresnocturnosoficial@gmail.com. Por mi parte es todo y que descansen en paz. Thank you.